COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que los dueños de una confitería de la Sagrada Familia consiguieron atrapar a un hombre que había tratado de llevarse el dinero de la caja aprovechando un despiste de los propietarios. El sospechoso es un habitual del robo al descuido, según las autoridades. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y han sido detenidas 3 personas por un accidente laboral en Carballo. La Guardia Civil los acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores por el accidente laboral en el que murió un obrero el pasado 26 de febrero en el polígono de Bertua. El hombre falleció al precipitarse al vacío desde una carretilla elevadora. La investigación constató que el fallecido no tenía papeles, carecía de acreditación legal para trabajar en España. Además, en el momento del accidente, el operario no llevaba equipamiento de protección individual. Han arrestado al responsable de la empresa promotora de las obras de reforma y a 2 mandatarios de la empresa contratada para la ejecución de los trabajos. Y hablamos ya con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos y lluviosos días.
Bueno, aprovechando que llueve, ¿han podido revisar concienzudamente esos expedientes urbanísticos sobre el primer piso del número 96 de la Avenida del Ejército, propiedad del concejal y portavoz del gobierno local, José Manuel Ajetuñas?
Bueno, la verdad es que no como nos hubiera gustado, ¿no?, revisarlos. En primer lugar, eso es lo que estamos poniendo un poco en evidencia es la falta de transparencia que tiene este gobierno municipal. Y quizás en este asunto es donde más se nota esa falta de transparencia con la oposición, que es necesaria, que nosotros sepamos lo que está pasando en el ayuntamiento, tener acceso a los expedientes, y muchas veces no se nos permite. En este caso, nosotros en su día pedimos, cuando tuvimos conocimiento de una serie de circunstancias que se daban en ese edificio por un cambio de uso y unas obras que presuntamente no tenían en permiso de obras autorización, pedimos ese expediente. Pasaron los 5 días de rigor y no nos lo dieron, tuvimos que volver a solicitar ese expediente. Esto ya nos pasó varias veces, y con otros expedientes. De hecho, en otros temas ya tuvimos que incluso acudir a la valedora de Opobo, presentar nuestras quejas para tener acceso a los expedientes. Pero en este caso concreto, se nos dice, cuando por segunda vez pedimos el expediente, copia, se nos dice que copia no nos van a dar, pero sí que nos van a dar 3 días para que podamos estudiar el expediente. Nos dan el lunes, el martes y el miércoles de esta semana. El lunes estábamos esperando que nos avisaran y nos dicen que no puede ser porque no sé qué problema había, que no se podían consultar. Ayer martes, por fin, pudimos tener acceso al expediente. Y hoy miércoles, que íbamos a volver, nos dicen que no podemos acceder al expediente porque no está el funcionario. Como si no hubiera funcionarios en este ayuntamiento, porque tiene que estar presente un funcionario cuando consultas el expediente. Pero no solo eso, ayer cuando estaban viendo el expediente se encuentran que en los propios documentos hacen referencia a otros documentos que no estaban en el expediente y se preguntan por ellos. Entre otros, la denuncia presentada por un vecino ante la policía local por las obras que se estaban haciendo en esa propiedad, que parecía que estaban sin autorización. Y justo esa denuncia y el informe de la policía es lo que falta. Tuvimos que pedirlo y nos lo dieron. ¿Qué pasa? Esta mañana el concejal Roberto Rodríguez, que es el que preside la Comisión de Transparencia, va a pedir una convocatoria de esta Comisión de Transparencia por este asunto y por otros muchos, que esto no solo se refiere a este asunto, sino a la falta de transparencia de este concello al respecto. Y también hemos pedido, solicitado, que se nos certifique que el expediente al que estamos teniendo acceso está en su totalidad. Porque hemos visto que se han sustraído documentos que tuvimos conocimiento porque hacían referencia a otros documentos. Entre ellos, uno de los más importantes, que es la denuncia efectuada por un vecino respecto a unas obras que en principio no tenían autorización para hacerse. ¿Cuál es el mayor problema de este tema? Que el propietario, que hoy se puede decir, de este local, que está haciendo obras y cambiando el uso para vivienda, es la persona del ayuntamiento, el concejal, que tiene las competencias en urbanismo. Entonces, esto es lo que, a mí es lo que me llama poderosamente la atención. Entonces, nosotros en este momento, ya digo, yo dije siempre que iba a hacer una oposición leal, por supuesto, fiscalizadora y seria. Entonces, en estos momentos, nosotros lo que estamos es consultando el expediente. A mí ya me están transmitiendo que hay ciertas irregularidades. Cuando tenga conocimiento completo del expediente, por supuesto, hablaré del contenido. Hoy vengo a hablar de la falta de transparencia. Y ya digo, nosotros vamos a estudiarlo, vamos a ver lo que hay, y una vez que sepamos, tengamos un conocimiento profundo de todo el expediente, de toda la tramitación y de las presuntas irregularidades, que algunas ya hemos detectado, pues hablaremos de todo lo que ha pasado y, por supuesto, pediremos responsabilidades a la alcaldesa, porque no hay que olvidarse que el señor Laje, propietario de esta vivienda, que cambió el uso en 4 meses, eso está verificado. Cuando a mí, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Claro, yo soy de abogado y a un ejercicio. A mí me llamaron 2 compañeros que se dedican a estos temas, a asesorar a sus clientes a tramitar licencias en el ayuntamiento. Algunas de cambio de uso tardan más de un año. Licencias de obras a veces tardan más de un año, 16 meses algunas. De repente, el concejal de urbanismo, el señor Laje, compra unas viviendas el año pasado, empieza unas obras presuntamente sin autorización y consigue el cambio de uso en 4 meses. Hombre, vamos a ver, yo pediría un poco de pudor político. Y no hay que olvidarse que este señor Laje es el que tiene todas las competencias en este ayuntamiento y también las de urbanismo. Entonces, no sé, hablaremos cuando terminemos, ya creo que ya he dicho bastante, he anunciado bastante, pero cuando tengamos conocimiento del expediente daremos datos muy concretos. Pero lo que estamos viendo no nos gusta.
El BNG también ha tenido acceso a esos expedientes y habla de graves irregularidades. Sí. Y que va a preguntar sobre esta cuestión en el Pleno. ¿Qué les parece la postura del BNG?
A mí la postura del BNG me llama poderosamente la atención. Porque van de oposición y son los que sostienen al gobierno. Porque aquí no hay que olvidar que quien ganó las elecciones fue el Partido Popular. Quien tiene 12 concejales es el Partido Popular. Y si gobierna Inés Rey y el señor Laje, es porque el Bloque Nacionalista Gallego apoya este gobierno municipal. Entonces, por un lado van de oposición, pero son los que le sostienen. Yo ya lo he criticado esto algunas veces y se lo he dicho en el Pleno expresamente. Yo no voy a recordar, ahora me llama la atención esto, porque mira, hace un mes nosotros pedimos en el Pleno, el Partido Popular, que el cese en las competencias de contratación del señor Laje. Son las competencias de contratación. El Bloque votó en contra, o sea, apoyando al señor Laje. Y hoy vienen a denunciar que el señor Laje cometió una serie de irregularidades. Mi pregunta es, ante esto que está pasando, ¿qué va a hacer el Bloque Nacionalista Galego? ¿Va a seguir apoyando a Inés Rey, que es quien nombró al señor Laje, quien le dio el 80% de las competencias que hay en este ayuntamiento? Entonces, el Bloque tiene que tomar una decisión al respecto de futuro. ¿Si va a velar por los intereses de la ciudad o si va a velar por su pacto político que tiene con el Bloque por culpa de Santiago? Porque aquí no hay que olvidarse que Inés Rey es alcaldesa porque la señora Pontón ha decidido que el PSOE, el Bloque gobierne en Santiago y el PSOE aquí. La decisión en Coruña no la tomó el Bloque, la tomó la señora Pontón en Santiago sobre los intereses de la Coruña. El Bloque está sosteniendo a este gobierno. Ahora está criticando la labor del señor Laje. El Bloque habla de graves irregularidades. Ellos, como pidieron un día antes, tuvieron acceso un día antes. Bueno, pues yo, mi pregunta de futuro es, ante esto que está pasando, ¿ustedes qué van a hacer? Porque ustedes son los únicos responsables y son los cómplices de que en esta ciudad se esté gobernando como se está gobernando. Porque son ustedes los que sostienen a Inés Rey y al señor Laje en el gobierno municipal.
De confirmarse estos presuntos hechos, estas presuntas irregularidades, ¿debería dimitir el señor Laje? ¿Debería cesarlo la alcaldesa?
Vamos a ver. Primero vamos a ver qué irregularidades se han cometido. Segundo, y una vez que tenga conocimiento, voy a exigir responsabilidades. Pero también vamos a exigir explicaciones. Yo creo que hay que... lo primero, la posibilidad de que el señor Laje dé unas explicaciones de todo lo que ha pasado. Hay que darle ese derecho, por supuesto. Y eso, yo creo que el lugar es el Pleno. El señor Laje tiene que, una vez que conozcamos y denunciemos las irregularidades, ya con todos los datos, el señor Laje tiene que dar una explicación de todo lo que ha pasado. Como concejal de urbanismo y en un bien que, personal de él, que es una vivienda, dos viviendas que compró el año pasado y que cambia el uso. Y una vez que nos da las explicaciones, lógicamente yo creo que Inerrey, a vista de sus explicaciones y de las denuncias que hagamos la oposición, tanto el Bloque como el Partido Popular, pues tendrá que tomar decisiones. Pero no hay que olvidar que la decisión que tomó Inerrey es entregarle todo el poder de este ayuntamiento al señor Laje. Tiene el 80% de las competencias y ya digo, hace un mes exactamente, y repito, nosotros pedimos el cese en las competencias de contratación porque, como todos sabemos, los grandes contratos de esta ciudad están en estos momentos prorrogados, no hay contratos, están sin, la basura está sin contrato, fue anulado ese contrato que fue otorgado por Inerrey y por el señor Laje, lo anuló el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y aquí no ha pasado nada. Y todos vemos cómo está la ciudad. Nosotros ahí pedimos el cese en esas competencias, que tienen 10 concejales, tienen dónde elegir, y no lo han hecho. Y el Bloque, hay que decirlo, que apoyó que el señor Laje siguiera con esas competencias. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer ahora en urbanismo? Si le vamos a seguir dejando al señor Laje que tenga las competencias de urbanismo cuando él se salta, en principio, o presuntamente, todas las normas urbanísticas de esta ciudad.
Hablamos de falta de transparencia, pero también de mala gestión. ¿Cuántos fondos europeos hemos perdido por retrasos en las obras?
Mira, el tema de las que me llama la atención cuando anuncian las obras, que dicen, estas obras se van a financiar con fondos europeos. Mm. Es verdad que los fondos europeos normalmente pagan el 80% de las obras, pero para que los fondos europeos se puedan ejecutar y para que Europa pague esas obras, es necesario que se hagan en el plazo determinado. ¿Qué pasa? Se iniciaron obras como en el Centro Cívico de Birloque o en el Centro de Baja Exigencia que tenían que haberse terminado. Como no se terminaron en plazo, se pierde la subvención. Entonces, en el Centro Cívico de Birloque estábamos hablando de casi 400,000 euros que iba a dar Europa. Llegó el 31 de diciembre, es una obra que se adjudicó en el año 22, en diciembre. Tenía que estar terminada antes del 31 de diciembre del 2023 para acceder a esos fondos. Como Europa solo te paga el 80% de lo ejecutado, como solo habían ejecutado 97.000 euros, Europa solo va a pagar 70.000 euros. Entonces, los 400,000 euros anunciados que Europa iba a pagar desde sobras, no los va a poder pagar Europa. Lo tenemos que pagar los coruñeses con otros impuestos. Lo mismo pasa con el Centro de Baja Exigencia, que estamos hablando de casi 200.000 euros que se perdieron de fondos europeos. Esto solo es debido a la mala gestión que tiene este gobierno municipal. Entre ellos, en temas de obras, recuerdo de nuevo que el señor Laje Tuñas es el que tiene competencias en las obras en esta ciudad. Ahora, esto es lo que está pasando, pero está pasando en seguridad, está pasando en limpieza, está pasando en todo. Hay una falta de gestión en esta ciudad tremenda por culpa de este gobierno municipal y una de las causas es que la señora Inerrey entregó el 80% de las competencias al señor Laje y, lógicamente, es imposible así gobernar una ciudad.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias.
A vosotros.
La Consellería do Mar cree que no es recomendable sembrar de marisco en la Ría do Burgo el 8 de abril, como estaba previsto. Da por bueno el informe de la Cofradía de Pescadores de A Coruña. Manuel Valdomir é o voceiro do colectivo de mariscadores do Estiario. Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E como valorades a postura da Xunta?
Bueno, é unha postura moi favorable aos intereses da cofradía, é moi favorable aos intereses de producción da Ría do Burgo, sen lugar a dúbidas. Cando se realiza un traballo deste calibre, que estamos falando de sembrar máis de 17 millóns de unidades da meixa fina, sapónica, babosa e berberecho, hai que garantizar que colla a maior fixación posible no sustrato, non?
A postura da Xunta, Manuel, credes que vai cambiar en algo a decisión de sembrar o marisco?
Home, esperamos que sí, de feito, a Xunta de Galicia que tenga a competencia en temas de aguas interiores, marisqueo e acuicultura, e sin lugar a dúbidas é que marca as normas de como se deben facer estes tipos de traballos.
¿Por qué non é recomendable sembrar xa ese marisco?
A ver, en principio, porque os bancos marisqueiros non están acondicionados como deberán estar en condicións habituales, non? Hai bancos marisqueiros que ainda se están traballando neles, están as máquinas encima facendo movimentos de area. Hai outros bancos marisqueiros que teñen que a fijación do sustrato ten que facerse e é fundamental facer un estudo de granulometría e máis de batimetría para saber en que zonas se pode adaptar mellor ou menos mellor, non? Por decirlo de alguna maneira, con máis garantías ou menos garantías para distintas especies. Aquí non é cuestión de poñer o marisco, tiralo a voleo en calquera lado e esperar a ver como sale a cousa.
Entón, canto tempo faría falla para todo eso que nos estás comentando, para ese estudo e para decidir cando sería esa sembra?
A ver, nós o que decimos sempre é que terían que estar as obras finalizadas de movimentos de sustrato, facer ese estudo de granulometría e batimetría, como comentei, ver que as condicións do sustrato son as idóneas. Para eso estimamos que en torno a 2 meses, un mes e pico, 2 meses mínimo, deberán pasar. Pero o que vemos é que queren sembrar xa o día 8 ou querían sembrar o día 8, alegranos saber de que a Consellería do Mar nos dá a razón de que así non pode autorizar, porque o tempo desde que se está traballando hasta que se realizaría a sembra sería moi escaso.
Canto tempo dende esa sembra tardaría a ría en ser novamente productiva?
A ver, nos calculamos que en torno a 18 o 24 meses desde que se bota a cría no sustrato. ¿Qué pasa? Que todo depende tamén das condicións meteorológicas, non? Isto é un proceso natural, non é un engorde que se faga a man, non? A un animal. Aquí un produto vivo que depende da naturaleza, de como lleven pois as corrientes de auga, que traigan máis ou menos sustrato, as condicións climatolóxicas, agua doce que poida caer, etcétera, etcétera. Entón, non se pode dar unha data exacta, pero sí temos calculado que máis ou menos en torno a 18 meses e 24 meses.
E mentras, como sobrevivides?
Eso que estamos intentando conseguir agora, que as dúas administracións, tanto Xunta de Galicia como co Goberno do Estado, non? Que mentres o marisco non coa unha talla comercial, teñen que dar un sustento aos traballadores. Nos non podemos traballar debido a unhas obras que se estuveron realizando na Ría do Burgo. As dúas administracións son conscientes, pero por parte do Ministerio neganse a sentarse co sector, neganse a sentarse ca cofradía e intentar buscar solucións. Algo que nos preocupa bastante porque nunha reunión mantida ca señora subdelegada do Goberno e máis co señor Carlos Gil, director de demarcación de costas, no mes de xaneiro, se non recordo mal, se nos dixera por parte da señora subdelegada que había que sentarse a negociar as dúas administracións implicadas e a cofradía para buscar unha solución ao sector, posto que eran conscientes de que non poderíamos traballar. E non se sorprese que esas palabras quedaron no olvido, he pasado de ser de sentarse a negociar a obviarnos en non querer vir a xuntanzas con nós. De feito, levamos a máis de 2 convocatorias feitas ao señor secretario de Estado de Medio Ambiente, Bumorán, que convoque a mesa de seguimento de dragado de Río do Burgo, que se abriu en febreiro do ano 2022. A nosa sorpresa é que nin quere vir a xuntanza, nin quere enviar a ninguén, e pusemos facilidades para que ponen eles data de xuntanza, e se nos informan de que non poden poner tampouco data de xuntanza. O cal deixa moi claro de que a vontade de sentarse a negociar é nula.
E tendo en conta que o tempo se bota en riba, non?
Efectivamente, o tempo se bota en riba. Esa mesa fundouse para abordar calquera tipo de incidencia. Finaliza o dragado o día 26 do mes de abril, o 26 do mes que ven. Están ainda as máquinas traballando, hai bancos marisqueiros que non están adaptados como tiñan que estar según estudio de impacto ambiental. Entendemos, a cofradía entendemos que non cumple como deber cumplir o estudio de impacto ambiental, queremos poner en conocimiento do secretario de Estado e queremos buscar solución. Pero a nosa sorpresa é que por parte do Ministerio, o señor secretario de Estado, négase, non é dicir, non podo ir na data que vos tedes solicitada porque teño outro compromiso, o que entenderíamos, posto que sabemos que non é só a cofradía de pescadores, que teñen moitas cousas que arranxar. Pero se lles deu a facilidade de que eles mesmos marcaran unha data, e non queren marcarla. Cando eles mesmos non queren marcar unha data, evidentemente é que non teñen vontade política de solucionar o problema e de que deixan tirados na rúa a preto de 80 familias.
E de seguir protestando ante a delegación do goberno por esta situación?
Sí, sin lugar a dúbidas, vamos a seguir protestando. Moveremos ficha, como sempre vimos facendo desde o primeiro momento, porque este xa é un problema que ven de antemán, xa tuvemos que facer moitos movimentos para conseguir o dragado, presentar denuncia na Unión Europea, moitas concentracións, distintas iniciativas nos parlamentos, todo o proceso que nos causou chegar hasta aquí, e agora, sin lugar a dúbidas, hai que volver a facer informes para presentar na denuncia que ainda sigue aberta na Unión Europea, que ao noso modo de ver, se está a incumplir todo o impacto ambiental, pois, sin lugar a duda, farémolo e non nos vamos a quedar quietos.
Manuel, pois moito ánimo e moitísimas grazas.
Nada, moitísimas grazas a vos.
E primeiros días da nova alcaldesa de Cambre, María Pan, Noela Bao.
Sin parar, lleva trabajando la alcaldesa de Cambre, María Pan, desde el viernes, cuando tomó posesión de un municipio con un problema de impagos millonarios.
Pues son días intensos, de mucho ajetreo, mucho trabajo, de ir posicionándote en un nuevo puesto, que es diferente al que venía desempeñando en los últimos casi 5 años, y con ganas y con fuerza para intentar enderezar la situación de Cambre y llevarla al punto en el que estábamos no hay tanto tiempo.
Lo principal es regularizar la situación municipal. Hay 5 millones de euros de deudas a proveedores y empresas municipales, y no por falta de liquidez, la mayoría por servicios en precario en los que Intervención entiende que hubo una contratación verbal. Por eso han empezado a enviar al Consejo Consultivo expedientes para que los revisen de oficio.
En estos momentos tenemos una deuda de en torno a 5 millones y pico de euros con proveedores de este concello que se arrastra desde el año pasado, desde abril, mayo del año pasado. Hemos empezado también a dar los primeros pasos. La intervención municipal considera que en el caso de las facturas relacionadas con servicios que están en precario hay que hacer una revisión de oficio, y los dos expedientes primeros que van al Consejo Consultivo para informe perceptivo y vinculante sobre esa revisión de oficio salieron ayer.
La regidora asegura que su llegada no va a ser un revulsivo, sino que fundamentalmente va a recoger el fruto del trabajo hecho estos meses.
A ver, esto no es cuestión de llegar y tener una varita mágica y cambiar todo un día para otro. Aquí hay un trabajo de atrás, de meses de trabajo, y es lo que está empezando a dar sus frutos. Por ejemplo, en temas de contratación, que tenemos varios servicios en precario, que este es uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento, ya están los pliegos, por ejemplo, del servicio de limpieza de las instalaciones municipales, ha llegado ya el pliego también del servicio de abastecimiento de agua.
Lo que se iba a cambiar es la relación con la secretaría y la interventora municipales, a las que el alcalde saliente acusó de bloquear el concello. Pan era la responsable de contratación con García Patiño y reconoce que faltó el diálogo, un error que ahora promete subsanar.
La primera reunión la tuvimos el lunes, de forma conjunta a las 3. Hemos puesto sobre la mesa temas que consideran ellas que hay que cambiar a nivel de organización del departamento, y también los temas en los que estamos trabajando. Les he dicho que la prioridad en contratación ahora mismo son poner al día y licitar esos servicios que están en precario y de los que ya tenemos pliegos. Y en materia de intervención, también le comenté que lo principal es pagar. Pagan esas dos expedientes de revisión de oficio de Santiago, pero ella también se comprometió a darme en breve el primer informe de las facturas que tenemos pendientes. Creo que este diálogo, y lo dije ya muchas veces, que igual me faltó a lo largo de estos últimos meses, espero retomarlo y que esto sea para el bien de los vecinos.
No solo están afectadas empresas, sino entidades locales que tienen convenios con el ayuntamiento. La alcaldesa asegura que la semana que viene se retomará el diálogo con ellas para informarles minuto a minuto la situación de los pagos, y espera que se solucione con la liquidación de 2023.
Muchas de esas facturas, ya lo saben, también depende de la liquidación del presupuesto de 2023, todas las que vienen del año anterior, y esa liquidación también estamos trabajando en intervención para poder habilitar el crédito necesario para poder saldar esa deuda. No solamente las empresas, también acumulamos una deuda importante con todas las entidades locales, asociaciones culturales, deportivas, AMPAs, y eso también dependerá de esta liquidación.
Y a la crisis económica hay que sumar la política. Unión por Cambre gobierna en el municipio con el PSOE y este grupo ha pedido las competencias de contratación como condición para seguir con el pacto de gobierno. María Pan ya les ha dicho que no.
Unión por Cambre lleva haciendo un trabajo, ya lo dije antes, de meses para intentar solventar la situación que tiene contratación. Ellos lo saben porque éramos un equipo, trabajábamos al unísono todos juntos, independientemente de que estemos de dos partidos diferentes. Y creo que las soluciones ya están encima de la mesa. Les he dicho tajantemente que Unión por Cambre se va a quedar con contratación y que ahí no hay margen de maniobra, no hay margen de negociación en ese sentido.
De hecho, su grupo, que está en minoría, ha abierto un proceso de negociación con todos los grupos representados en la corporación. Se llegó a hablar de un posible acuerdo con el BNG y esto es lo que contesta sobre esta cuestión.
Apuesto por un gobierno estable. Creo que Cambre, sobre todo la situación en la que vive actualmente, debería de tener un gobierno fuerte. Nosotros estamos hablando con todos los partidos y la idea es hacer un gobierno de mayoría. No puedo garantizar si lo va a haber o no a día de hoy. Los contactos están abiertos y se está negociando en ese sentido.
En definitiva, promete un trabajo sin pausa para regularizar la situación de Cambre.
Unión por Cambre sigue al frente, seguimos con la misma línea de trabajo y ya te digo, salvo ese error que asumo personalmente, que fue una falta de diálogo quizás con las habilitadas y que seguíamos en principio trabajando con servicios que estaban en precario y ahora consideramos que eso es prioritario y que sacarlos adelante, el trabajo no va a parar porque no podemos parar, porque nos debemos a unos vecinos que tienen ahora una problemática muy concreta y muy complicada.
Mantendrá reuniones todas las semanas con las responsables de los servicios que bloquean los pagos municipales.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
Encaramos los días grandes de la Semana Santa. A las 9 de esta noche sale la procesión del Buen Consuelo de la Orden Tercera. Mañana a las 7:30 la de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura. El Viernes Santo tenemos tres procesiones. A las 9 de la mañana, Vía Cruces procesional desde San Jorge. A las 7, el Santo Entierro de la Orden Tercera y a las 8, el Cristo del Amor y las Angustias en Fátima. De la Orden Tercera saldrá el sábado a las 7 la procesión de los Caladiños y el domingo a las 11:30 la de Jesús Resucitado. Termina el encuentro de música religiosa en la Colegiata a las 8 de esta tarde con el Orfeón Herculino. La Orquesta Joven de la Sinfónica cumple 30 años y lo celebra a lo grande con la música de Strauss, su Zaratustra y sus cuatro últimos Lieder. El domingo a las 8 en el Palacio de la Ópera. La Sala Jazz Filloa acoge concierto de Íñigo Azurmendi Trío a las 9:30 y a las 11 de esta noche. El sábado la Disfrutona actúan Leria. Almas de Cántaro están hoy en la Sala Garufa y el sábado son de Camagüey. Pero donde no pierden el tiempo, no se van de vacaciones en Semana Santa en la Sala Mardi Gras, hoy con Pableña. Mañana con Exit, el viernes con The Street Walking Cheetahs y el sábado con El Mundo de Sofía y Lost Minnow. Tenemos hoy teatro en el Colón, Papagena de Butaca Cero a las 8 de la tarde con entrada libre previa retirada de invitación a taquilla.com. El arte de Alfonso Costa, la poesía del grupo Oriol y una cata de vinos hechos por mujeres forman parte de el encuentro Art Coruña a las 8 de la tarde en el Círculo de Artesanos. Cine Registro Vivo de Nuestra Memoria es el título del filme de Inés Toaria que proyecta la Filmoteca a las 6, a las 8:30, ciclo Cauris Maquicón, Agárrate el pañuelo, Tatiana. Arti Market ofrece un plan de ocio en Semana Santa con talleres infantiles, postres de tradición y promoción en bebidas desde hoy al domingo. Hay programación infantil en Marina City a las 5 con el mago Rafa y mañana con teatro a cargo de Bandullo Azul. Y Coruña de Style Aules celebrará este Jueves Santo su Superjueves con descuentos especiales. No nos olvidamos de la cita de la Costa de la Morte, la mostra de Encaixe de Camariñas esta Semana Santa y también tenemos exposiciones que no faltan en A Coruña, Helmut Newton, en el Muelle de Batería Barroco Veneciano, en la Fundación Barrié Sorolla, en el Museo de Bellas Artes o Antonio Palacios en Palesco, sin ir más lejos.
COPE Coruña.
Estar informado.
Todos hablan de una segunda vida, de un segundo cumpleaños tras un trasplante. Y es que la vida, como se suele decir, nos puede cambiar en un segundo. La diferencia entre estar enfermo y estar sano. De lo que estamos hablando sabe Abelardo Sánchez, trasplantado de hígado y presidente de la Asociación Gallega Airiños. Abelardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y tú, ¿tú también celebras ese segundo cumpleaños, Abelardo?
Pues evidentemente, o sea, los trasplantados, los que hemos tenido, como bien decías, esa segunda oportunidad de vida, pues tenemos pues tres días que tenemos que celebrar, ¿no?, principales. Hoy, que es el motivo por el que estamos aquí hablando, que es el Día Nacional del Trasplante, en el que intentamos homenajear a todos los equipos que forman parte de los equipos de trasplante, y no hablamos solo de médicos, hablamos de médicos, de enfermeras, de anestesistas, ETS, pilotos de avión, de ambulancias, etcétera, etcétera, un sinfín de gente, ¿no? Un segundo día, que es el Día del Donante, que celebramos, como sabrás, el primer miércoles del mes de junio, y por supuesto, y ya a nivel individual, ese día del que hablas, en el que a cada uno ya es un tema, una celebración personal del día en que tuvimos esa oportunidad de segunda vida, que cada uno pues agradecemos lógicamente y eternamente a nuestro donante y por supuesto a todos los equipos y esa segunda oportunidad de vida que nos han dado, ¿no? En mi caso, y ya llevo 21 años de nueva vida.
Pues enhorabuena. ¿Cómo le cambia la vida a uno después de un trasplante?
Pues es un cambio brutal, no solo por la calidad de vida, por la cuestión física, sino también por la cuestión mental y psicológica, ¿no? Porque, bueno, cuando uno está en una situación de una enfermedad prolongada en el tiempo, padeciendo, prácticamente sin vivir, y cuando ya le plantean la opción del trasplante, es porque no es que sea una solución, sino que es la solución, la única. La otra ya sabemos cuál es, la vemos 15 días, un mes, un año, pero nuestra fecha de caducidad está muy próxima, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando siempre digo lo mismo, cuando hacemos las charlas por ahí, la sociedad a veces nos complicamos en situaciones ridículas, en discusiones tontas, en complicarnos la vida mentalmente con cosas mínimas, ¿no? Y sin embargo, cuando recibimos, estamos ya al borde de la muerte, y recibimos esa segunda oportunidad de vida gracias a alguien que no nos conoce de nada y que nos da la oportunidad de seguir viviendo, pues evidentemente, y es un tema yo creo que generalizado, nos cambia, por supuesto, físico, porque volvemos a estar bien, volvemos a hacer vida normal, y psicológicamente pues vemos la vida totalmente distinta, con mucha más claridad y sin darle importancia a cosas que no merecen la pena, ¿no? Más que al vivir y al disfrutar de los que queremos y del día a día. Y de hoy estar charlando contigo aquí.
¡Qué gran aprendizaje, Abelardo!
Sí,
¿tardó mucho en llegar un órgano para ti?
Bueno, en mi caso, pues quizás es una situación atípica a la generalidad, ¿no? Yo no tuve un proceso de enfermedad de largo porque, bueno, en mi caso, por lo visto, tenía un virus de hepatitis B que tenía ya de nacimiento, y eso lo descubrí. Por eso aconsejo a todo el mundo que vaya también a donar sangre. Evidentemente, para tener un trasplante también hace falta sangre, ¿no? O sea, hay que donar ambas cosas. Pero yo descubrí que tenía el virus de la hepatitis B yendo a donar sangre a uno de estos autobuses que circula por Galicia. Entonces ahí me hicieron control de serología, todos los controles que hacen a la sangre, y descubrieron que tenía el virus de la hepatitis B de nacimiento, de nacimiento, pero que estaba inactivo y que me decían, podré morir de cualquier cosa, menos de eso, porque está inactivo. Pero, por desgracia, en un momento determinado, cuando yo tenía 41 años, se me activó y en 15 días me destruyó el hígado. O sea, yo no tuve ese proceso largo de enfermedad, de padecimiento, pero sí que en 15 días me vi morir. Yo estaba claramente, tenía claro que me moría y ya me estaba despidiendo de mi familia, ¿no? De alguna manera, diciéndole lo que había que hacer cuando yo ya falleciese. O sea, no lo decía así tan crudo, pero lo daba a entender. Y bueno, pues cuando yo ya estaba con el pie en el otro lado, pues apareció ese ángel que por desgracia falleció. Es la pena, pero bueno, eso no lo podemos evitar, y bueno, pues me dio ese órgano que me cambió la vida. O sea, que fue un proceso en total, en 2 meses, de estar de la muerte a la vida, ¿no?
Ese regalo que, como tú decías antes, te dio alguien que no te conocía de nada, ¿uno se acuerda mucho de quién le dio ese órgano?
Por supuesto que sí. Yo es un tema que todos los días de mi vida, desde hace, va a ser el 14 de mayo, hace ahora 21 años, todos los días de mi vida me acuerdo de esa persona, de esa familia, porque evidentemente, como sabrás, pues siempre se le pregunta, salvo que lo dejen en un testamento vital, siempre se le pregunta a la familia sobre la donación de órganos de la persona. Y yo, todos los días de mi vida, pues me acuerdo de ellos y pido por el bien de esa persona y de esa familia, que decidió donar sus órganos a no sabiendo a quién. Yo lo único que sé es que era de una mujer de 41 años en aquel momento, yo tenía 49 en el momento del trasplante, y en el quirófano de al lado estaban trasplantando a una mujer de un pulmón que también procedía de la misma persona. Yo le pongo mi cara, yo le pongo su vida en mi mente, y evidentemente forma parte de mí, yo la llevo siempre conmigo, ¿no?
Y ya para terminar, Abelardo, ¿tú qué les dices a aquellos que dicen no a donar los órganos de sus familiares?
Pues yo a esa gente que dice no a donar los órganos de familiares, primero les informaría de los bienes de la situación y sobre todo que cualquier persona se puede ver en ese momento, y les diría, si tú tienes un hijo, tienes un marido, tienes una mujer que para seguir viviendo necesitaría un órgano, ¿qué dirías? ¿Que lo quieres o que no? Evidentemente la contestación es única. Pues para recibir también hay que dar cuando uno lo necesite. Sobre todo cuando estamos en unas costumbres de que ya un porcentaje muy alto decide la incineración en el momento del fallecimiento, y pues por lo menos si se va a quemar, que algo pueda seguir viviendo. Pero sobre todo esa cuestión de cambio de mentalidad. Y lo estamos consiguiendo, si me permites que te dé unos datos. Nosotros desde la asociación pues hemos analizado, hace unos años teníamos un porcentaje de negativas familiares muy alto, el peor de los peores de España, ¿no? Estábamos en torno a un 30% en 2015. Y nos hemos empeñado en hacer campañas, sobre todo en gente joven, que pensábamos que la gente no se implicaba, los jóvenes son los que más implican, edades entre 18 y 25, etapas universitarias. Y gracias a campañas esas y al magnífico sistema que tenemos y los magníficos equipos, hemos conseguido rebajar esa mentalidad a la donación y tener unas negativas familiares, bajarlas de ese 30% a estar incluso por debajo de la media nacional. Estuvimos en el 13%, ahora en el 15%, y eso para nosotros es un éxito tremendo y es un orgullo el saber que estamos cambiando esa mentalidad a la sociedad. Y a lo que me preguntabas, vuelvo a decir, si dices que no, ¿qué dirías si lo necesita un hijo o tú mismo, ¿no? Y esa sería la pregunta.
Abelardo, feliz vida, que la sigas disfrutando mucho tiempo. Muchísimas gracias por tu generosidad.
Muchas gracias a vosotros también por todo lo que hacéis para fomentar esta mentalidad hacia la donación. Feliz día para ti también.
Se tesa una parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos ayudarte a sacarle más rendimiento. Por eso, íbamos a ofrecerte a mayor oferta por la tua madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que pueda replantarla. Chámanos a 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es el Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y tus compras también en lúcete.es.
I was like, why are you so obsessed with me?
Y echamos la vista atrás. Hoy celebramos, como acabamos de escuchar, el Día Nacional del Trasplante, pero además un 27 de marzo de 1894 María Guerrero triunfaba en el Teatro Principal. En 1917 tenía lugar la tercera actuación de Arthur Rubinstein, y 55 años cumple hoy María Carey. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.